Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cerca del 16% de la población española está empadronada en municipios del ámbito rural, encontrándose Aragón entre las comunidades con más presencia de este tipo de población. Sin embargo, la digitalización y la conectividad en estos territorios es deficiente, como es el caso de la localidad zaragozana de Torrijo de la Cañada. En Barrio Carretas vamos a conocer esta realidad. Buenas tardes, Juan Antonio Arroyo, presidente de la asociación ¿Por qué no en Torrijo?
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en un principio de la asociación. ¿Qué es esta asociación ¿Por qué no en Torrijo?
La asociación se constituyó en el año 2015, dando respuesta pues a una serie de inquietudes de la mayor parte de la población. El nombre ya todo es una declaración de intenciones. ¿Por qué no en Torrijo? ¿Por qué no en un pueblo en el que hay empadronadas 200 personas, no puede tocar una banda de rock and roll, representar una obra de teatro o hacer cualquier actividad cultural, empresarial o de cualquier tipo, del mismo modo que se puede hacer en el medio urbano? Si consideramos que todo el mundo tenemos las mismas obligaciones, evidentemente tenemos que tener los mismos derechos. Y en base a eso intentamos buscar y darle ese nombre, ¿por qué no en Torrijo?
¿Se puede decir entonces que la finalidad es dinamizar la vida y promover y proteger el entorno en esta localidad, en Torrijo?
Sí, sí. O sea, la verdad es que tenemos la suerte de que en nuestro pueblo hay un tejido asociativo importante. Nuestra asociación se caracteriza por nuestros fines y objetivos es pues defender el patrimonio cultural, medioambiental e histórico-artístico que lo tiene, porque hubo un tiempo que Torrijo llegó a tener hasta 2.000 habitantes, para que no se pierda, porque es que a veces pensamos que es más importante una iglesia en una población un poco más dinámica, más allá del valor artístico, que en un pueblo pequeñito, y como el dinero es escaso y los votos de un pueblo pequeñito no son influyentes para nada, mayoría de las veces todo este trabajo a nivel de administración pues es derivado hacia otras poblaciones y el medio rural pequeño, el pequeñajo, como en mi pueblo, no tiene acceso a este tipo de cosas.
Me ha sorprendido, Antonio, la cantidad de actividades y de actos que organizáis. En este año 2023, que estamos casi a punto de finalizar, ¿qué habría que destacar en este apartado?
Aparte de las actividades culturales propias de pues, cine en la plaza y cosas de este estilo que lo venimos realizando habitualmente todos los años, en continuación de una representación que le llamamos anteriormente Camino de Piedras, que era imprimir los rostros de personas que desgraciadamente algunas ya han fallecido y que fueron importantes en el pueblo simplemente por existir, no por nada relevante o por algo muy relevante. Era generar en el mismo entorno una foto que fuera de 50, 60, 70 años y luego si se podía reproducir con familiares, si vivían las mismas personas en el mismo sitio y ver cómo había cambiado. Es un poco la evolución del propio pueblo, de un modo etnográfico. Están pendientes de colocar, pero serán 6-7 vinilos de un tamaño importante a lo largo del pueblo, que junto con las piedras que están colocadas en distintos sitios, pues permita al visitante dar una vuelta por el pueblo, conocerlo, pero además conocer a su gente y llevarse una idea bastante concreta del alma del pueblo, por así decirlo.
Si hablamos ahora del perfil de los participantes en la asociación ¿Por qué no en Torrijo?, ¿qué habría que destacar?
Como en todos los casos, falta de relevo generacional. No es de las más mayores, o sea, de media de edad, pero estaríamos hablando de por encima de los 40, hasta los 70, 75 creo que es la persona socia que tiene más edad. Es entendible también que chavales y chavalas que pueden tener 30, pues posiblemente de momento tiene otras motivaciones, aunque sí que participan, que también tienen ellos sus asociaciones, pues montar un poco más de fiesta y disfrutar, que es lo que toca en la época más juvenil, pero luego reflexionan y evidentemente apoyan totalmente todo este tipo de cosas. Como anécdota te puedo decir que una recién licenciada en historia ayudó a presentar las argumentaciones para declarar el órgano de nuestro pueblo como bien de interés cultural, que no había sido incluido en más de 100 órganos que se habían incluido en Aragón, que es una tierra importante en órganos. Entonces, el órgano de nuestra iglesia no había sido incluido y, aunque está destartalado, nuestra cabezonería, como decimos aquí, o tesón, como se dice en otros lados, que queda más chulo, llegó a que nos consideraran nuestro órgano bien de interés cultural. Y a partir de ahora, pues intentar que se restaure.
Seguimos hablando de Torrijo de la Cañada. Pertenece, como hemos comentado, a la Comunidad Autónoma de Aragón, provincia de Zaragoza, comarca de Calatayud, y tiene una población, como decías, de 200 habitantes aproximadamente. ¿Pero qué distancia hay de este pueblo Torrijo a Zaragoza?
No es mucho, o sea, llegamos pronto, en hora y cuarto, hora y veinte, llegamos, 125 kilómetros.
¿Y la actividad económica de Torrijos de la Cañada cuál es?
Mayoritariamente ahora es pensionista. Hay muy poca gente que esté pudiendo desarrollar su actividad laboral en el pueblo, hay muy poca agricultura ya, menos todavía ganadería. También se da algún tipo de servicios de restauración, hostelería, casa rural y sobre todo apoyo y ayuda a personas mayores que ya están jubiladas. No tenemos la suerte de poder generar más actividad. Sí que se puede desarrollar muchas cosas de teletrabajo, pero tenemos bastantes limitaciones.
Sí, ahora hablaremos sobre ese capítulo. Antonio, si tuvieras tú que destacar las carencias fundamentales de Torrijos, ¿qué dirías?
Una, aunque luego hablaremos un poco más detenidamente, que no tenemos siempre las mismas oportunidades en el medio rural. Si yo tengo unas posibilidades de desarrollar una serie de actividades en un medio urbano, en el medio rural no es posible. Estamos hablando de conectividad, estamos hablando de que para poder comprar la comida tengo que desplazarme bastantes kilómetros, que para poder obtener dinero también tengo que desplazarme bastantes kilómetros, para hacer una gestión bancaria tengo que desplazarme bastantes kilómetros. Que nos toman por la falta de población cuando viene una empresa, como si esto fuera el salvaje oeste, a instalar pues desde aberrantes modelos de energías renovables que no deberían colocarse de este modo, pues porque como no hay nadie, nadie protesta, pues las coloco. Tenemos un problema bestial en la provincia limítrofe como es Soria, que tiene el mismo problema de poblacional que nosotros, y es el tema de la mina de Bolovia, que llega una empresa de origen navarro, además se aplica más rigurosamente mucha normativa medioambiental y coloca una mina de magnesita cargándose el nacimiento de un río. No pasa nada porque el gobierno de Castilla y León pues lo permite y encima juega a que no afecta a dos comunidades. Es un suma y sigue. La falta de población, la falta de actividad en una población genera una serie de desventajas y de abuso, además. La gente cree que, como aquí no hay nadie, nadie dice nada, vamos a hacer esto. Y lo importante es que se tuviera en cuenta, porque la gente de los pueblos opina. Pues yo creo que podría ser esto, y otro dirá otro. No todo el mundo somos iguales, es evidente. Pero lo que sí que tiene claro es que para poder vivir en un medio rural se necesitan una serie de servicios básicos como es educación, sanidad y poder desarrollar una actividad empresarial, económica, llámala como quieras, que te permita poder vivir en ese entorno que es casi casi imposible. Es muy, muy, muy difícil. No pensemos que en todos los lados se salva con el turismo.
¿Quién es el actual alcalde del municipio?
Es una alcaldesa, ahora es del PSOE, y es Ana Aparicio. Domingo Pacheco había estado durante bastante tiempo, pero ahora hay un relevo.
Hablamos, si te parece, de las dificultades de conectividad y comunicación digital que tenéis. ¿Cuándo se inició este problema?
Aquí el problema ha estado siempre. El gran problema que tenemos en el medio rural es que se ha favorecido, pero además a nivel central, el despliegue de la red de comunicaciones pues de una sola compañía, en este caso es Telefónica, que tendrá cableado con fibra, yo creo que en torno al 80% del territorio nacional. Esto no lo hace Telefónica porque sí, o sea, y a veces te dice que no es rentable. Para ella es súper rentable, es decir, no le protesta nadie, o le protesta muy poca gente, y el gobierno de Aragón y el gobierno estatal le pagará lo correspondiente por haber desplegado esta fibra. Tengo accesibilidad a que el resto de compañías, pero van a utilizar la infraestructura de Telefónica, y si Telefónica pone unos peajes elevados porque ha sido difícil o por las razones que sean, va a dificultar que yo pueda contratar y que pueda competir, como otra vez vuelvo a decir, en el medio urbano. Eso es el primer punto. El siguiente punto es que si algo va mal o se ha roto, es que aquí no viene ni Dios, y es lo que está ocurriendo. El problema de la fibra lo tenemos desde hace año y medio. La gente se cambió de ADSL, que iba mal, pero iba, a fibra. Ahora no pueden volver a ADSL porque el cobre se elimina del Estado, la fibra no funciona. Que no hay conectividad, pegarte días, 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 días y días, o durante el día solo tener una hora. Desde que dimos la protesta, porque estábamos hartos ya, hemos tenido, si antes era unas pocas horas de conectividad y nada de conectividad durante el resto del día, hemos tenido con alguna interrupción desde el día 9 de diciembre una conectividad normal, lo que está contratando cada gente, con una calidad razonable, o sea, que es lo que se tiene en cualquier medio urbano. Y luego tenemos el otro hándicap, que es la telefonía móvil. Es un valle cerrado, entonces hay más dificultades para la transmisión de la señal de telefonía móvil. Como la potencia instalada o el tipo de antena que hay en el pueblo, pues no es suficiente en el momento de que puede venir población, pues ahora en estas fechas, posiblemente el sábado que viene, pues no tengamos datos móviles, porque cuando pasamos de 70 a 80 móviles funcionando a la vez, No va directamente. No solo esto, sino que a veces ha habido días sin funcionar el teléfono móvil.
¿Qué explicación Antonio da en este caso Telefónica?
Ninguna, miente. Dice, no, pues a mí me da que tiene señal. Claro, luego lo que hace es no cobrarte. Es que estas compañías tan grandes, el problema que hay es que no dan la cara nunca. Sus call centers están no fuera de la comunidad autónoma, están fuera del país. Y a veces estás hablando con una persona de atención al cliente que ni conoce el país, te cabreas porque te han pasado por 20 filtros y nadie soluciona nada. Dentro de poco serán los bancos también. Esto también lo va a padecer y lo padece el medio urbano. Como es más gente, esto canta. Cuando somos pocos, da igual si es que están ahí, si déjalos, pobres desgraciados.
Y si hablamos ahora de las consecuencias de esta situación para los servicios y en definitiva para la ciudadanía, son múltiples, ¿no?
Por ejemplo, el historial médico de cualquier persona de mi pueblo está digitalizado. Si la médica de familia cuando llega al pueblo no tiene acceso a internet, es que no tiene acceso al historial. Tenemos la suerte que en nuestro pueblo es la plaza la ha cogido una médica que le apetece seguir ahí, pero lo habitual es que la rotación sea excesiva. El médico de familia en el medio rural normalmente no conoce a quien está mirando porque cambia demasiado. Si encima no puede hacer al historial, a ver qué coño hace. Luego estamos hablando de que los pocos niños que hay, cuando tienen que hacer trabajos, no tienen conectividad a internet. Pues no pueden hacer sus trabajos adecuadamente o los están haciendo en desventajas con respecto a otros. El pago electrónico es inviable. Podemos hablar de experiencias, de que alguien te venga a pagar con tarjeta y no es posible, porque el datáfono no funciona. Pero es que si los datos móviles tampoco van, es que tampoco te puede pagar con Bizum. Para coger efectivo hay que desplazarse 20 kilómetros. Que posiblemente si nos desplazáramos todos 20 kilómetros al mismo cajero, porque solo hay uno, es que se quedaría sin dinero.
Habéis expuesto esta situación a la Dirección General de Despoblación. ¿Qué dice la Administración sobre estas incidencias que estamos hablando?
Nada, absolutamente nada. No hemos recibido ninguna comunicación. Se llaman oficinas y deberían estar movilizándose por todo el territorio para ver la realidad y empezar a trabajar sobre temas reales y ver qué hacer. Posiblemente mucha gente no sepa que un ayuntamiento no puede dar el servicio de internet. Es decir, está prohibido por ley. Lo puede dar una asociación, pero no un ayuntamiento. Servicio a sus vecinos. Es un gol que supongo que le metió a la administración estatal las compañías telefónicas, porque así tienen su oligopolio. En estos casos, yo creo que en poblaciones pequeñitas, si no dan el servicio porque ellos dicen que no es rentable, pues alguien lo tendrá que pagar. Para que tengamos, lo que he dicho, la misma oportunidad. No pedimos más, las mismas oportunidades, pero habrá que ser flexibles a nivel legislativo. Estas oficinas deberían servir para este tipo de cosas.
También el día 9 de diciembre habéis organizado una concentración en protesta por esta situación, ¿no?
La protesta fue, como decimos aquí, en sentido somarda, que es un poco satírico. Organizamos el primer Congreso Internacional de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Entonces venía un ingeniero indio a enseñarnos a utilizar señales de humo, un aguanche a enseñarnos silbo Homero y, por último, unos coldun a enseñarlos a tocar la chalaparta como un método de comunicación. Hicimos unas risas y una posterior concentración que fue de bastante éxito. Aprovechando el puente había más gente y podemos hablar de que llegamos a casi las 300 personas, que eso para un pueblo es una burrada, es casi todo.
Quizás, Antonio, se pregunta algún escuchante, ¿pero tenéis apoyo, solidaridad? ¿Se adhieren otros municipios a esta situación que quizás sea similar a la vuestra? ¿O estáis un poco solos en esta denuncia?
Esta ha sido personalizada para el pueblo, pero no estamos solos. Hace un par de años ya decidimos varias asociaciones de la comarca establecer una entidad de segundo grado y tenemos una coordinadora que se llama 87 Razones por los 87 localidades que hay en la comarca de Calatayud y tenemos detectadas más de 21 deficiencias, un agravio comparativo, como te decía, con respecto a la ciudad. Y nuestra idea es ir trabajando por ellas. El pueblo se podrá desaparecer, pero que no sea porque me falte esto, porque me falte esto o porque me falte esto, sino porque a veces la gente pues no quiero estar. A la gente no le puedes obligar a venir a vivir a un pueblo. O sea, tiene que decidirse y saber lo que es y querer. Como no va a querer nunca, es sin conectividad, sin servicio de sanidad, sin servicio de educación. Claro, es que es lo básico. Nos juntamos y intentamos hacer cosas en conjunto. De hecho, se han hecho algunas cosas muy interesantes, sobre todo, desgraciadamente, el año pasado por el incendio que se quemaron 14.000 hectáreas. Hubo una unidad manifiesta de muchos pueblos de la comarca.
Hemos hablado anteriormente del ayuntamiento de la localidad socialista. ¿Cuál es el comportamiento, la actitud de este gobierno en el problema que estamos planteando?
Pues ha sido de colaboración total. De hecho, en los carteles sale el escudo del ayuntamiento. La alcaldesa actual, ella ha llamado a mogollón de veces, tanto a entidades de DPZ, de Gobierno de Aragón, de cantidad de entidades. Tengo este problema, ¿qué podemos hacer? Pues esto es culpa de la compañía. Y con eso se ha quedado. Cuando hablabas con la compañía, casi era una voz más cuando se queja de que no tiene conectividad. Quiero decir que hay que también romper una lanza de todos los alcaldes y alcaldesas de pueblos de este tamaño, que no cobran absolutamente nada, que dedican muchísimo tiempo, igual que nosotros a nivel de asociación, por solucionar los problemas de un pueblo, que a veces no siquiera tienen apoyo de las propias instituciones, y esto es opinión personal mía, evidentemente, no son votos y no son humos importantes. Y entonces no toquemos aquí las narices a este, a ver si me va a venir peor por otro lado. Es una injusticia.
Vamos a iniciar un nuevo año, Antonio. ¿Qué proyectos tenéis para intentar revertir esta situación?
Primero seguir adelante con esto. O sea, tenemos que conseguir la conectividad y la telefonía móvil sí o sí en este año. Y luego tenemos otros dos objetivos. Uno, conseguir o empezar a conseguir dinero para que este órgano que te he comentado, que es un bien de interés cultural ya real, empiece a poderse reparar. Y uno todavía más importante, por desgracia, la Comunidad de Castilla y León ha aprobado la declaración de impacto ambiental de Magnesitas y Dolomías de Borovia, que es la mina que a medio plazo se va a cargar el río de nuestro pueblo, el río Manubles, de toda la ribera. Nosotros hemos presentado alegaciones, hemos hecho recursos de alzada con nuestros medios, necesitaremos dinero, que habrá que hacer alguna campaña de crowdfunding o algo se nos ocurrirá para poder pagar a un abogado o abogada especialista en estos lares, pues me temo que acabará en algún contencioso administrativo. Incluso desconocemos con el cambio de gobierno autonómico, porque sí que había denunciado también, sí, ahora se está haciendo, porque está dando la callada por respuesta. Entiendo que son administraciones muy similares, Castilla, León y Aragón actualmente, y a lo mejor dicen, tú cállate la boca aquí, que yo me callaré la boca allá, y aquí pagamos los de siempre, los que lo sufrimos. Que Borovia también lo sufre, ¿eh? El ayuntamiento de Borovia no se beneficia realmente de empresas de estas características. Ya te he dicho que nos tratan como si fuéramos tercer mundo o algo así, es una zona despoblada, esto se calla, les vamos a vender la moto, que vamos a generar muchos puestos de trabajo, que no sé qué, luego no generan nada, se llevan lo poco que pueda haber y te dejan todo el residuo ambiental, que no va a ser poco.
Si alguno o alguna de nuestras escuchantes quiere ponerse en contacto con la asociación porque le interesa el tema, tiene dudas, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos perfiles en Instagram, en Facebook y tenemos un correo electrónico, porque no en Torrijos, el nombre de la asociación, @gmail.com. Y lo mismo con @ porque no en Torrijos y demás, podéis encontrar y todo lo que vamos haciendo en tanto en Facebook como en Instagram. Publicamos muchas cosas. Tenemos un buen relator, lo hace bastante bien y está muy actualizada las páginas de Facebook e Instagram.
Juan Antonio Royo, presidente de la asociación ¿Por qué no en Torrijos? Gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros, pero especialmente por dar altavoz a estos problemas que tenemos, que está muy bien que la gente los conozca, porque es que si no, nadie nos escucha.